Bienvenidos a Grandulario Signi. Bienvenidos al intempestivo espacio radiofónico, donde la historia, el derecho y la cultura nos dejan indiferente. Bye, DJ Harry.
Aunque pudiera parecer que me he olvidado de este podcast, ya que hace más de un año que no presento el segundo episodio y en cambio continúo con los otros dos, el presente programa es el mejor de los ejemplos de que Granulario Signi continúa en antena. Pero claro, su preparación y meticulosidad requieren más tiempo y concentración, y por ello su tempo es diferente al resto. Si bien el primer programa lo dediqué al cine, este segundo programa estará dedicado a la cultura, en concreto a un repaso histórico y musical por los diferentes himnos nacionales que representan los 194 países que configuran el globo. Como todos sabréis, yo no soy nacionalista y soy muy reacio a todo sentimiento de exaltación nacional. Me parece absurdo sentirse orgulloso de haber nacido en tal o cual estado cuando es pura casualidad. No eliges ni la época ni el país en el que naces. Yo soy más partidario del patriotismo bien entendido, esto es, honrar la tierra de nuestros padres, pero sin creerse superior a nadie, sin caer en ombliguismos y en provincianismos, sin perder la perspectiva. Al fin y al cabo, los estados son un puro artificio humano. No obstante lo anterior, no puedo negar la importancia que tienen los himnos nacionales y en ocasiones su excelencia musical. Son historia viva en muchos casos, en otros ocultan desgarradores acontecimientos. Nos puede servir para adentrarnos en muchos países, conocer curiosidades y disfrutar de canciones épicas que seguramente henchirán nuestros corazones, aunque no seamos nacionales de este o aquel país. Y como no podía ser de otra manera, comenzaré por el viejo continente, por nuestra querida Europa.
Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Jusque dans nos bras, égorger nos fils, nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Aux armes.
Sin duda, si un himno es mundialmente conocido, es la Marsellesa, y no solo por representar a Francia como nación, sino por representar también la evolución de la Edad Moderna hacia la Edad Contemporánea. La toma de la Bastilla en 1789 encendió la mecha de los estados modernos, y este himno, creado en Marsella por Rouget de Lis para exaltar al pueblo francés, puso banda sonora a este cambio político. Francia estaba a punto de modificar el mundo de cabo a rabo. Sin embargo, durante el primer imperio francés, Napoleón Bonaparte eligió otra canción revolucionaria compuesta en 1894 como himno imperial. Tenía un aire más marcial, lo cual agradaba mucho al emperador. Fue apodada como la hermana de la Marsellesa. A ver qué os parece. La verdad es que con esta canción de fondo uno se imagina marchando hacia la batalla con paso firme. Y es que ese es el objetivo de estas marchas. Pero en fin, en la actualidad el himno francés continúa siendo la Marsellesa, si bien se ha cortado y en los actos oficiales se omite la letra. Sin movernos de siglo, ni del corazón de Europa, ni siquiera de las inmediaciones de París, el himno de una poderosa nación se abría camino. Vencido Napoleón III en la guerra franco-prusiana, Guillermo I era coronado emperador del Segundo Reich alemán en el Palacio de Versalles. Si bien el Sacro Imperio Romano-Germánico no había tenido un himno claro, pues estaba formado por una infinidad de estados y micronaciones, la refundación del Imperio Alemán Unificado y los aires románticos del nacionalismo recién estrenado brindaron a los alemanes el siguiente himno. Pero claro, no siempre el himno del poder coincide con el himno del pueblo. Y es que otro himno, compuesto en 1841, aspiraba a ser la fuerza unificadora del pueblo, pero no conquistó los oídos del emperador. No sería hasta la República de Weimar, caído el Imperio Alemán en la Primera Guerra Mundial, cuando el himno que os pondré a continuación desbancó al himno imperial. Seguro que os sonará, sobre todo porque es el actual. No obstante, como todos sabréis, la historia de Alemania durante gran parte del siglo XX ha sido un verdadero torbellino, por lo que este himno duró bastante poco tras su adopción como oficial y tardó mucho en volver a serlo, nada menos que 57 años. El responsable de ello, de nombre Adolf Hitler, lo conocemos todos. El himno del Tercer Reich pasó a ser el del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Esta canción nos recuerda los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Escuchémosla. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el pueblo alemán fue artificialmente cercenado en dos estados completamente distintos, sometidos a regímenes completamente distintos. El pulso mantenido por la Unión Soviética y Estados Unidos durante la Guerra Fría comenzó sobre las ruinas de la Alemania de posguerra. Si bien la República Federal Alemana recuperó el himno de la República de Weimar, la República Democrática Alemana, bajo influencia soviética, adoptó uno completamente distinto.
Thank you.
Caído el muro de Berlín y reunificado el país, la nueva versión instrumental de aquel himno popular de 1841 ha conseguido, por fin, unir el país. Tortuoso recorrido histórico el de este himno. Continuamos nuestro camino por el patriotismo musical europeo deteniéndonos más allá de los Alpes, entre el mar Tirreno y el mar Adriático. Deteniéndonos en uno de esos países vertebradores de Europa. Su himno es extraordinariamente conocido, sobre todo gracias a la marca de coches Ferrari y a sus habituales triunfos en las carreras. Este himno, creado en 1847, en los albores de la Revolución Obrera que se daría un año después, plasmaba el sentimiento de unificación de los pueblos italianos. El nacionalismo corría como la pólvora a principios del siglo XIX, y si bien en otras naciones se convirtió en una fuerza social centrífuga, en Italia, como en Alemania, se convirtió en una fuerza centrípeta. Del mismo modo que ocurrió en Alemania, durante la dictadura fascista de Benito Mussolini, Italia modificó su himno. E igual que Hitler, Mussolini convirtió en himno oficial de Italia el himno del Partido Fascista Italiano. El reformismo de los estados totalitarios afecta a todos los ámbitos. Desde luego, la historia de Europa y su convulsa geopolítica han precipitado no pocos cambios en el tema que nos afecta en este podcast, como son los himnos. No obstante, algunas naciones no han tenido nunca este problema, como Inglaterra. Tiene dos himnos desde hace siglos y ninguno es oficial. Sistema anglosajón puro, oiga. A ver con cuál os quedáis. Land of Hope and Glory, compuesto por Edward Elgar en 1902 para conmemorar la coronación de Eduardo VII, es, en mi opinión, uno de los mejores himnos nacionales a nivel musical. No obstante, el más conocido en todo el planeta, el más antiguo, el que ostenta el honor de ser el himno oficial de más de 15 países de la Commonwealth y el más usado en Inglaterra, es el God Save the Queen. Como curiosidad, comentaros que el término Queen o King se intercambia según el sexo del monarca británico que les haya tocado en suerte. En la actualidad, y desde hace nada menos que 60 años, se utiliza el término femenino. En el caso de Isabel II de Inglaterra, lo de larga vida al rey se ha materializado de manera extraordinaria. Antes de abandonar las Islas Británicas, no puedo dejar de repasar los himnos de otras naciones que configuran el Reino Unido junto con Inglaterra, como Escocia. A día de hoy, tampoco hay todavía un himno oficial en Escocia, pues hay varios himnos patrióticos en pugna. El God Save the Queen, a pesar de que se ha usado durante muchos años, es considerado por muchos escoceses un himno anti-escocés. Y es que una de las estrofas del himno inglés dice "Rebel Scots to crush", es decir, aplastar a los rebeldes escoceses. Lógicamente, poco patriotismo despierta esta estrofa pasado Newcastle hacia el norte. Yo, si pudiera votar, daría mi voto al fabuloso Scotland the Brave, que estamos escuchando ahora mismo. No obstante, no es el único candidato, y tanto en eventos internacionales como en el sentir de la población, el himno más usado y que acabará siendo oficial en Escocia es el Flowers of Scotland. Sin movernos demasiado en el mapa, cruzando el mar hacia el oeste, nos encontramos con otra nación que formó parte del Reino Unido pero que consiguió su independencia en 1922, Irlanda. El nacionalismo irlandés ha sido y continúa siendo uno de los más vehementes y revolucionarios, por lo que consiguió poner contra las cuerdas nada menos que al Imperio Británico, que se dice pronto. Por ello, desde el surgimiento del nacionalismo irlandés hasta su independencia, adoptaron un himno no oficial combativo y revolucionario. Y muy irlandés, claro está.
High upon the gallows tree swung a noble-hearted tree by the vengeful tyrants stricken in their bloom. But they met him face to face with the courage of the race, and they went with souls and dances to the doom. God save Ireland, said the hero. God save
Whether on the stubble high or the battlefield we die, oh, what matter when for rare and dear we fall? Climb up the rugged stair and their voices out in prayer, when England's faded card around them cast. Close beside the gallows tree, kissed like brothers lovingly, true to home and faith and freedom to the last. God save Ireland, send the heroes. God save Ireland, send the all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, oh, what matter when for rare and dear we fall? Never till the latest day shall the memory pass away of the gallant lives that's given for a land. But on the cars must go amid the joy and weal and woe, till we make our island nation free and grand. God save Ireland, said the heroes. God save Ireland, said the all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, oh, what matter when for rare and dear we fall?
Festivo, rebelde, propio de taberna más que de palacios y cortes reales, este himno irlandés animaba los corazones para enfrentarse sin tregua a Inglaterra. Y lo consiguieron, pero a medias. El Reino Unido mantuvo su soberanía sobre Irlanda del Norte, con capital en Belfast, y ello propició el surgimiento de uno de los grupos terroristas más activos del mundo, el IRA. Pero esa es otra historia.
But they met him face to face with the courage of the race, and they went with swords and dances to the doom. God save Ireland, said the hero. God save Ireland, said the all. Whether on the scaffold high or the battlefield we die, oh, what matter when for rare and dear we fall?
A partir de su independencia, este himno quedó relegado a canción rebelde de aquellos irlandeses que no aceptaban el status quo alcanzado con Inglaterra, y se adoptó otro muy distinto. A continuación lo escucharemos con la letra en gaélico. Pero los irlandeses siguen siendo irlandeses y continúan hinchándose a cerveza, como debe ser.
Gotchen war glair of chiach don la Bacchion das cave na hi her shol shol of cani or on the vein Shen no lick round fine a taf we all again wind are slow heart and Shan Shear, Shan Shear.
Llegados a este punto, muchos os preguntaréis que qué pasa conmigo, que he pasado por más de 5 países y que todavía no he puesto el himno nacional español. Y no, no es que me haya olvidado de él, pero como ya he dicho, yo no soy nacionalista y he querido marcar distancia con el himno de mi país para darle el necesario toque aséptico al podcast. Así que no es un olvido, sino una declaración de intenciones. La marcha real o granadera es uno de los himnos más antiguos de Europa. La fecha de su composición se desconoce, aunque diversos historiadores discuten sobre su posible origen mozárabe o sobre si se trata de un himno imperial proveniente de la España del emperador Carlos I de Habsburgo. En cualquier caso, será Carlos III de Borbón, el último rey en condiciones que hemos tenido en este infausto país, el que aprobó su oficialidad en el año 1770. Hasta entonces, solo era una marcha de granaderos. Como todos sabréis, o deberíais saber, aunque seáis víctimas de la LOCSE, la oficialidad de la Marcha Real se ha visto interrumpida en varias ocasiones. Las dos breves repúblicas que han conseguido abrirse paso en esta España cateta, meapilas y reaccionaria, adoptaron un himno oficial que nada tenía que ver con este himno del poder. El pueblo tenía su propio himno. Y todo comenzó en 1820. El teniente coronel Rafael de Riego se alzó contra Fernando VII en Sevilla para reclamar la aplicación de la Constitución de 1812 bajo el himno que escuchamos. Esta Constitución, redactada bajo fuego francés en la Cádiz liberal, representaba la voluntad de avanzar hacia un Estado más moderno. Sin embargo, Fernando VII, que había jurado aplicarla tras la expulsión de los franceses, decidió romper su juramento y establecer una monarquía absolutista. Si hay un rey en la historia de España poco digno de este título, este es Fernando VII, aunque a él le debemos la famosa frase de «Vísteme despacio, que tengo prisa».
La trompa guerrera, los ecos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón.
Esta canción fue apodada el himno de Riego y se convirtió en el himno de la España liberal y progresista, el himno de las dos repúblicas, el himno de la España que pudo ser y no fue. De hecho, estamos escuchando la versión de 1932, de ahí el pésimo sonido, pero como todos imaginaréis, no existe versión oficial posterior a 1939. Sobre el himno español todavía podría poneros las versiones vocales de la Marcha Real, pero no lo voy a hacer. La primera de ellas, que fue himno oficial de España durante la dictadura franquista, no la voy a poner porque este país todavía no ha superado la guerra civil. Solo por ponerla en el podcast se me tildaría de facha y de franquista, cuando soy lo más alejado que pueda haber a estos conceptos, así que prefiero evitarlo. En cuanto a las siguientes, elaboradas en democracia, son tan ridículas y vergonzantes que no pienso traumatizaros con ellas. Pero claro, España es cualquier cosa menos uniforme. Si bien la pretensión del Estado es que el himno español represente a todos los pueblos que forman España, por todo su territorio han surgido himnos regionales que aglutinan los sentimientos de pertenencia de sus pobladores. Y no son meras expresiones folclóricas, sino que en algunos casos tienen categoría de oficiales. En el presente podcast, por cercanía personal y por importancia, repasaremos únicamente dos de ellos, el himno catalán y el himno asturiano. Que no se me enfaden gallegos y vascos, no es nada personal. L'Himne dels Segadors, adoptada como oficial en 1993 por el Parlamento catalán, fue compuesta a finales del siglo XIX basándose en una canción popular surgida durante la Guerra Civil Española de 1640. Tanto Cataluña como Portugal se rebelaron contra la corona española de Felipe IV por culpa de la interminable guerra contra Francia y el empobrecimiento de la nación. Y la cosa acabó mal tanto para España como para Cataluña. La primera perdió Portugal, la segunda el Rosellón. Podría decirse que el Imperio Español comenzó su caída libre hacia la absoluta irrelevancia actual a partir de esa guerra. Este himno patriótico catalán ha representado y continúa representando las aspiraciones nacionales catalanas, ya sean culturales a través del catalanismo o políticas a través del soberanismo o independentismo. El encaje de las nacionalidades históricas españolas continúa sin haberse resuelto, por lo que tanto el himno como las aspiraciones catalanas continúan de radiante actualidad. Mi cercanía personal hacia este himno es evidente. Soy de Barcelona y, por tanto, catalán. Del mismo modo que mi cercanía hacia el himno de Asturias también es evidente. Mi familia viene de Asturias. Pocos himnos consiguen ponerme la piel de gallina como el de Asturias. Quizás en él encuentro el verdadero significado de patriotismo y me siento vinculado a esa tierra, que es la de mi padre. El hecho cierto es que consigue emocionarme. El himno de Asturias es oficial desde el año 1984 y su origen es desconocido. Se dice que es un himno que viene de Cuba, compuesto por un hijo para homenajear a su padre, asturiano, que volvía de la colonia a su tierra natal para morir. La letra seguro que la conocéis todos. Pasado el himno español y el de alguna de sus regiones, pasemos a escuchar el de nuestros vecinos portugueses, que también tiene su puntito. Este himno también tiene su origen en una revuelta popular. A finales del siglo XIX, bajo el pretexto de un incidente militar, Inglaterra exigió el abandono de las colonias africanas que tenía Portugal. El cumplimiento de esta humillante exigencia por parte del gobierno portugués originó no pocos conflictos por parte de la población. Los núcleos rebeldes que pretendían imponer una república y expulsar a la realeza portuguesa alcanzarían su meta en 1910, y el himno utilizado por estos rebeldes pasaría a ser el himno de Portugal. Y como no hay dos sin tres, no puedo pasar por España y Portugal sin detenerme en el tercer país que configura la península, Andorra. Minúsculo país, comprendido entre España y Francia en plenos Pirineos, productor de tabaco y paraíso fiscal no declarado, Andorra ha sabido conservar su soberanía pese al paso de los siglos. Incontables veces ha sido reclamada su soberanía por Cataluña, el Reino de Aragón, España o Francia desde que Carlomagno creó la marca hispánica en el año 817, pero siempre la ha podido recuperar. En 1982 por fin alcanzó la plena soberanía constitucional. Debe ser el empuje del gran Carlomagno. Thank you. Casi todos los estados de la Europa occidental que hemos repasado han constituido imperios en una época histórica determinada, pero el primer imperio de la civilización occidental, curiosamente, emergió de la Europa oriental. Y es que mientras la inmortal Roma nacía en el centro de la península itálica, Grecia había conquistado medio mundo conocido. Así que crucemos el Mediterráneo hasta el Peloponeso y reencontrémonos con nuestra historia. En ocasiones, el destino de las naciones resulta sarcástico. Grecia, que evitó que Europa cayera en manos del Imperio Persa, estuvo sometida al Imperio Turco durante casi 400 años. Pero igual que los 300 de las Termópilas no perdieron la esperanza contra un enemigo mucho mayor, los griegos no se sometieron dócilmente y las revueltas contra los turcos se cuentan por docenas. Finalmente, en 1821 consiguieron su independencia, y el compositor griego Nikolaos Matsaros puso banda sonora a su liberación. La historia de las naciones de Europa Oriental es todavía más convulsa que la de Europa Occidental. Los Balcanes han sido y continúan siendo un verdadero polvorín desde la Edad Media. Sin embargo, algunas naciones han mantenido su unidad y soberanía desde hace siglos, como Rumanía. A pesar de los múltiples y sanguinarios esfuerzos del voivoda de Valaquia, Vlad Tepes el Empalador, mundialmente conocido como Drácula en la novela de homónimo nombre de Bram Stoker, Rumanía acabó siendo vasalla del Imperio Otomano. No obstante, nunca perdió del todo su soberanía. Como imaginaréis, el nacionalismo propició el surgimiento tanto de un himno de liberación, que es el que estamos escuchando, como su consiguiente independencia. Este himno, de título Despiértate Rumano, fue compuesto a mediados del siglo XIX, pero no ha alcanzado la oficialidad hasta 1990. Ha sido la testarudez de la población por esta canción patriótica la que la ha conservado hasta nuestros días. La historia completa de los himnos y las naciones europeas podría llevarnos varias horas, y aún así pecaríamos de simplistas, por lo que me ha sido imposible recogerla en el presente podcast y he tenido que hacer una selección. Espero que mi elección os haya satisfecho y que hayáis descubierto grandes himnos, historias sorprendentes e interesantes curiosidades. Antes de despedirme, no obstante, debo poneros el mejor de los himnos que se ha hecho jamás. Desde luego, el nivel de épica y de sentimiento patriótico de este himno es prácticamente insuperable. Y es que no se podía pedir menos de Rusia, o mejor dicho, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Este himno no aglutinaba solo sentimientos nacionales, sino también de clase, pues el socialismo soviético se erigía como contrapeso del capitalismo norteamericano. Bueno, y ahora sí, con este maravilloso himno de fondo me despido. Espero que con este podcast haya conseguido acercaros un poco más a Europa en estos tiempos de escepticismo hacia la Unión Europea. Espero que entre todos podamos afrontar el futuro con optimismo.
Gerandulario Signi. By DJ Harvey.